Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Funcionarios británicos confirmaron que la OTAN está ayudando activamente a los rebeldes libios en su búsqueda del líder Muammar Gaddafi, cuyo paradero es desconocido desde que las fuerzas rebeldes irrumpieron en Trípoli.
Aviones de combate británicos bombardearon un gran búnker en Sirte, ciudad natal del líder libio Muammar Gaddafi. No hay señales aún de que Gaddafi estuviera en Sirte o en el mismo búnker a la hora del ataque. El bombardeo se produce al tiempo que se conocen informes de que hace varias semanas de que las fuerzas especiales británicas estaban en el terreno ayudando a los rebeldes a lanzar su ataque sobre Trípoli. El jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmed Davutoglu, exhortó a la OTAN a seguir combatiendo en Libia. Davutoglu declaró:
Es importante que la OTAN sostenga su operación hasta que predomine un entorno que garantice la seguridad física de la gente. Deberíamos redoblar nuestros esfuerzos para extender nuestro apoyo político, económico, financiero y administrativo al Consejo Nacional de Transición.
Mientras tanto, están saliendo a la luz más pruebas sobre la forma en que las tropas de la OTAN desempeñaron un papel fundamental en la ofensiva rebelde. Associated Press informa que equipos encubiertos de Francia, Gran Bretaña y algunos estados del este de Europa proporcionaron asistencia crucial. Asesores militares extranjeros en el terreno suministraron inteligencia en tiempo real a los rebeldes y les permitieron así maximizar su limitado poder de fuego. Un funcionario de Estados Unidos dijo que el ejército qatarí abrió el camino y se vio reforzado más tarde por asesores militares franceses, italianos y británicos. Los aviones armados no tripulados Predator también ayudaron a despejar el camino para el avance de los rebeldes.
En noticias diplomáticas, la Liga Árabe reconoció al Consejo Nacional de Transición de los Rebeldes como el gobierno legítimo de Libia. El ministro qatarí Khaled Al-Attiyah dijo que había una urgente necesidad de dinero. Al-Attiyah, ministro de Cooperación Internacional, declaró:
Es de fundamental importancia pagar los salarios de los funcionarios civiles y públicos a quienes no se les paga desde hace casi 6 meses, lo que equivale a aproximadamente 2.5 millones de dólares, según lo estimado por TNC. Creemos que esto debe hacerse antes de Eid al-Fitr, que comienza al final del mes sagrado de Ramadán. También creemos que tenemos un impacto muy positivo y emotivo sobre el pueblo libio, que sufre desde hace largo tiempo las necesidades humanitarias no atendidas.
En las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad despejó el camino para entregar más de 1,5 mil millones de dólares de activos libios congelados al mencionado consejo liderado por los rebeldes. Mientras que los combates continúan en Trípoli, el Consejo anunció que está comenzando a trasladar sus operaciones de Bengasi a la capital. El líder libio, Muammar Gaddafi, exhortó a sus seguidores a marchar sobre Trípoli y liberar a la capital de los rebeldes. Gaddafi declaró:
Salgan a liderarlos a las calles y a combatir. Este es el momento de martirio o la victoria. Salgan en cada área, en todos los lados donde el enemigo sea débil o dependa de la OTAN, donde la OTAN también sea débil y esté en retirada. La OTAN tampoco puede estar en el aire para siempre. Maldita sea si sigue en el aire. Son inmorales, son monstruos. No les dejen lo que les enseñaron los colonialistas. Los colonialistas son mucho peores todavía. No les dejen Trípoli a esas ratas. Nunca los dejen. Combátanlos, destrúyanlos.
Human Rights Watch expresó su preocupación ante la posibilidad de que los disturbios en Libia tengan como resultado una proliferación de su vasto arsenal de armas, minas terrestres y remanentes del programa de armas químicas. Peter Boukert dijo al blog Danger Room que la proliferación de armas que salgan de Libia es potencialmente una de las más grandes que hayamos documentado. Lo de Irak en 2003 palidece ante esto y por lo tanto, los riesgos son mucho más significativos. Boukert continuó diciendo: si los seguidores de Gaddafi deciden implementar una insurgencia al estilo de Irak, tienen acceso a 1000 veces más explosivos que los que tenían los insurgentes de ese país. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Navy Pillay, dice que más de 2.200 personas murieron en Siria víctimas de la represión de las fuerzas de ese país contra los manifestantes antigubernamentales que ya lleva 5 meses. El lunes, Pillay delineó las conclusiones de un nuevo informe de la ONU sobre Siria. Pillay afirmó: la misión llegó a la conclusión de que si bien las manifestaciones fueron en su mayor parte pacíficas, el ejército y las fuerzas de seguridad han recurrido a una aparente política de tirar a matar. Se han utilizado francotiradores para que disparen contra manifestantes, transeúntes que ayudaban a los heridos y ambulancias. La misión también documentó incidentes de ejecuciones sumarias fuera del ámbito de las manifestaciones durante allanamientos casa por casa y en hospitales. Víctimas y testigos denunciaron intentos generalizados de las fuerzas de seguridad de encubrir los asesinatos, inclusive por medio de enterramientos masivos.
El presidente sirio Bashar al-Assad advirtió el domingo que cualquier acción militar contra su país se volvería en contra de los que la llevaran a cabo. El mensaje de Assad se efectuó pocos días después de que el presidente Obama y la Unión Europea lo exhortaran a dimitir.
Unas 4 decenas de grupos de derechos humanos de Egipto entablaron una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, acusando a la Junta Militar de reprimir a grupos de la sociedad civil y eliminar a la disidencia. Los grupos de activistas acusan además al ejército de intentar difamarlos, argumentando que recibían financiación de países extranjeros. Mientras tanto, un nuevo informe alega que las cifras estimativas previas de los reclusos asesinados durante los levantamientos en ese país no tomó en cuenta el total de las cárceles en que se cree tuvieron lugar hechos de violencia. Según un informe emitido el jueves por Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, el asesinato sistemático de reclusos es probable que haya tenido lugar en al menos 9 prisiones del país, en vez de 5 como se creía previamente. Al menos 189 prisioneros fueron asesinados tras el levantamiento del 25 de enero. Sin embargo, hallazgos recientes sugieren que esa cifra podría ser más alta. Mientras tanto, el bloguero egipcio encarcelado Michael Nabil Sanad comenzó una huelga de hambre en protesta por sus condiciones. Amnistía Internacional declaró a Sanad preso de conciencia. En otras noticias del Medio Oriente, ataques aéreos israelíes en Gaza causaron la muerte de al menos 4 personas. Mientras tanto, más de 20 cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia el sur de Israel. Un bebé israelí de 9 meses resultó levemente herido. Los ataques amenazan una tregua informal acordada por Israel y Hamas el pasado domingo. El ex conductor de la cadena televisiva Fox, Glenn Beck, declaró que está conformando un nuevo movimiento mundial con sede en Texas para defender a Israel de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Beck hizo su anuncio mientras se dirigía a unos 1,000 cristianos evangélicos estadounidenses y a israelíes de derecha en Jerusalén el miércoles. Beck, que renació tras convertirse en mormón, roció de alabanzas a los israelíes y al Estado de Israel. Glenn Beck dijo:
en Israel hay más valentía en una hectárea que en toda Europa. En Israel hay más valentía en un soldado que en el conjunto de los fríos corazones de cada burócrata de Naciones Unidas.
La aparición de Beck en Israel constituye la primer parada de su gira mundial de discursos llamada Restaurando la Valentía, que lo llevará por Sudáfrica y América del Sur antes de un gran evento que tendrá lugar en Texas el domingo. Aproximadamente unos 40 activistas del grupo Peace Now se reunieron para manifestar contra la gira. Yariv Oppenheimer, secretario general de Peace Now, declaró:
estamos aquí para protestar contra este espectáculo de Glenn Beck. Creo que intenta utilizar la tensión existente en esta ciudad para su carrera, y ya tenemos suficientes fanáticos aquí. No necesitamos más. Necesitamos amigos que vengan desde el exterior a apoyar la idea de 2 estados, de compartir Jerusalén como una capital de 2 estados, para los palestinos y los israelíes. No necesitamos personas que vengan solo a provocar.
Amnistía Internacional criticó la condena de dos estadounidenses arrestados en Irán por espionaje y por cruzar ilegalmente la frontera. Amnistía afirma que la condena a 8 años de prisión para Jane Bauer y George Fatal, ambos de 29 años de edad, es una negación de la justicia y que fue diseñada para ser utilizada como elemento de negociación que permitirá a Irán obtener concesiones no especificadas del gobierno de Estados Unidos. No se ha presentado evidencia alguna que sugiera que los hombres estaban involucrados en actividades de espionaje. Bauer es periodista independiente y ha colaborado con Democracy Now! Y otros noticieros. Tensions rising in northern Iraq as Turkey's launched... Aumenta la tensión al norte de Irak luego de que Turquía lanzara una importante ofensiva contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK. El ejército turco afirma que atacó unos 132 objetivos del PKK en Irak durante la pasada semana, causando la muerte a unos 100 guerrilleros kurdos. Defense Secretary
Leon Panetta. El secretario de Defensa Leon Panetta dijo el viernes que Irak aceptó negociar una prórroga de la ocupación de las fuerzas estadounidenses tras el plazo programado para la retirada que vence a fin de año. Aproximadamente 46.000 tropas estadounidenses siguen en Irak junto con más de 64.000 contratistas privados. La semana pasada el país sufrió el día más sangriento del año con más de una docena de atentados coordinados que dejaron 89 muertos y más de 300 heridos.
El hijo de un gobernador pakistaní que fue asesinado por sus guardaespaldas este año fue secuestrado en la ciudad oriental de Lahore. 4 hombres que conducían motocicletas interceptaron el auto en que viajaba Shahbaz Tasir y lo llevaron a una calle cercana antes de secuestrarlo. El padre de Shahbaz, el gobernador Salman Tasir, miembro del gobernante Partido Popular de Pakistán, fue asesinado en enero tras defender públicamente a una mujer acusada de blasfemia. Este mismo año, Democracy Now! Había entrevistado a Yerbano Tasir, hijo del gobernador asesinado. Amy Goodman preguntó, ¿tiene miedo? ¿Tiene miedo de hacer declaraciones? ¿Teme por su vida y la de su familia? Yerbano Tasir respondió,
bueno, ciertamente hemos visto, lo que quiero decir, Pakistán es un país que se define a sí mismo como una democracia, pero usted acaba de ver lo que puede suceder si uno se expresa, piensa o cree en algo. Por lo tanto, lo que digo yo, y especialmente los temas a los que me estoy refiriendo, ponen incómoda a mucha gente, por lo que pienso que hay una verdadera amenaza a la seguridad. Pero también creo firmemente, particularmente después de la muerte de mi padre, que no debemos dejar que el miedo sea un impedimento para hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir para seguir avanzando.
U.S. Attorney General Eric Holder's launched. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, lanzó una investigación preliminar de acusaciones según las cuales periodistas de la compañía de medios News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch, intentaron intervenir los teléfonos de víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Durante una reunión con familiares de las víctimas, Holder confirmó que el Departamento de Justicia ha estado investigando un informe del periódico británico Daily Mirror que afirma que periodistas de la hora cerrado News of the World habían ofrecido pagarle a un policía de Nueva York a cambio de los registros telefónicos privados de algunas de las víctimas de los atentados de 2001. Peter Gaggio, cuyo hijo murió en el World Trade Center, asistió a la reunión. Gaggio afirmó,
el fiscal general dijo que había roto con todo precedente al hablar de esta investigación en sus inicios. Por lo que vimos hoy, ciertamente parece que el gobierno está tomando las acusaciones muy en serio. Claro que personalmente, la idea de que alguien haya intervenido el celular de mi hijo me parece censurable. Espero que se descubra y procese a los responsables.
En noticias de campaña, 3 nuevas encuestas nacionales indican que el gobernador de Texas, Rick Perry, se encuentra a la cabeza en los primeros sondeos sobre los candidatos republicanos a la nominación presidencial para 2012. En una encuesta de Gallup, el 29% de los encuestados respaldó a Perry, quien se incorporó a la carrera a principios de este mes. El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, que era considerado el favorito, se ubicó en el segundo lugar con un 17%, seguido por Ron Paul con un 13% y Michelle Bachmann con un 10%. En lo que ha sido descrito como las mayores manifestaciones de desobediencia civil en el movimiento reciente de defensa del medio ambiente, 56 personas más fueron arrestadas el miércoles frente a la Casa Blanca en una protesta contra el oleoducto de arenas de alquitrán Keystone XL. Mientras tanto, los líderes de los grupos ambientalistas más grandes del país divulgaron una carta el miércoles en la que exhortan al presidente Barack Obama a bloquear el oleoducto
oleoducto y afirman que esa instancia puede ser la mayor prueba climática que el presidente tenga que enfrentar ahora y en las elecciones.
Desde el pasado sábado, 322 personas fueron arrestadas por incurrir en desobediencia pública a la entrada de la Casa Blanca. El senador independiente Bernie Sanders de Vermont anunció que planea presentar un proyecto de ley para reforzar la seguridad social. La legislación de Sanders eliminaría el tope de ingresos que existe actualmente en la nómina de impuestos y por el cual no se graban ingresos superiores a $106,800. Sanders afirma que los estadounidenses acaudalados que perciben más de $250,000 deberían aportar más al sistema de seguridad social para sostenerlo a flote. La semana pasada, Sanders se refirió a la seguridad social durante una conferencia del sindicato United Steel Workers en Las Vegas. El senador Bernie Sanders dijo:
"Don't let anybody kid you.
No dejen que nadie se burle de ustedes. La seguridad social tiene hoy un superávit de $2.6 millones. La seguridad social puede pagar prestaciones a cada estadounidense que tenga derecho durante los próximos 25 años. La seguridad social no ha aportado ni un centavo al déficit, y que me maldigan si hay recortes a la seguridad social".
El sitio web de denuncias Wikileaks anunció la publicación de decenas de miles de cables diplomáticos estadounidenses no publicados previamente. Los cables parecen formar parte de un conjunto de 250,000 informes ocultos del Departamento de Estado filtrados al grupo. Uno de los memorandos recientemente publicados muestra que el gobierno de Obama actuó en coordinación con el gobierno de Egipto para mantener cerrada la frontera egipcia con Gaza.
New York State Supreme Court Justice Michael Obis.
El martes, el juez de la Suprema Corte de Nueva York, Michael Obis, desestimó todos los cargos contra el exdirector del Fondo Monetario Internacional FMI, Dominique Strauss-Kahn, a solicitud de los fiscales. Strauss-Kahn fue arrestado el mayo pasado por intentar violar a una mucama de un hotel de Nueva York. Los cargos fueron desestimados a pesar de las pruebas forenses inequívocas de que hubo un encuentro sexual entre Strauss-Kahn y la mujer, Nafisatou Diallo, una inmigrante africana procedente de Guinea. Tras la audiencia judicial, el abogado de Strauss-Kahn elogió el fallo. Benjamin Braffman, abogado de Dominique Strauss-Kahn, declaró:
"Tener una conducta inapropiada es algo muy distinto a cometer un delito, y este caso fue tratado como tal, aunque no lo fuera. Y por último, me gustaría decir eso públicamente y con orgullo. Hoy es un día extraordinario, y es un hecho extraordinario que un fiscal de distrito se pare en la sala de un tribunal y deje sin efecto un procesamiento por haber llegado a la conclusión de que la testigo reclamante no es creíble. Hace 35 años que ejerzo el derecho en esta ciudad. No creo haber visto nunca una decisión post-procesamiento como esta. Por lo tanto, le doy mucho crédito al fiscal de distrito, Benz".
Kenneth Thompson, abogado de Nafisatou Diallo, dijo a los periodistas que los fiscales habrían seguido adelante con el caso si el acusado no fuera una persona tan poderosa y famosa. Thompson dijo:
"El fiscal de distrito Vance abandonó a una mujer inocente y le denegó el derecho a obtener justicia por un caso de violación, y al hacerlo también abandonó a las demás mujeres que sean violadas o agredidas sexualmente en el futuro".
La conferencia de prensa del fiscal de distrito terminó abruptamente cuando un terremoto de magnitud 5.8 sacudió la sala en Nueva York e hizo que los periodistas abandonaran el edificio.
El Congreso Nacional Peruano aprobó una ley que constituye un hito histórico y por la cual se exigirá a las compañías consultar a las comunidades indígenas antes de construir minas o de realizar perforaciones petrolíferas. La ley exige además que el gobierno consulte a los grupos indígenas sobre varios otros temas. Un nuevo informe del periódico Washington Post reveló que dinero, equipos y unidades especiales estadounidenses destinadas a combatir el narcotráfico en Colombia fueron utilizados para llevar a cabo operaciones de espionaje y para perjudicar a opositores políticos del expresidente colombiano Álvaro Uribe. Entre los blancos de la campaña se encuentran los ministros de la Suprema Corte y grupos de la sociedad civil. El periódico reveló que Estados Unidos brindó apoyo a una unidad del Organismo de Seguridad Estatal de Colombia que reunía información acerca de dirigentes sindicales ingresando a sus oficinas y filmando a los activistas de los sindicatos. Según se informó, la misma unidad se reunía regularmente con un funcionario de la embajada estadounidense y recibía equipos y decenas de miles de dólares.
En noticias de México, al menos 53 personas murieron en la ciudad norteña de Monterrey luego de que hombres armados, enmascarados, prendieran fuego un casino con clientes atrapados en su interior. El incidente fue descrito como uno de los peores atentados ocurridos en una ciudad mexicana en muchos años. El New York Times reveló que el gobierno de Obama amplió su rol en el combate de México contra el crimen organizado, permitiendo a la policía de este país realizar redadas antidrogas desde el interior de Estados Unidos y a través de la frontera. Según el periódico, comandos mexicanos se trasladaron a Estados Unidos, se agruparon en áreas previamente designadas y despacharon misiones de helicópteros hacia México, cuyo objetivo eran sospechosos de narcotráfico. En noticias de África, el Parlamento de Sudán del Sur pidió el despliegue de fuerzas de seguridad para detener asesinatos en venganza tras los recientes enfrentamientos por ganado que causaron la muerte de 600 personas. Hilde Johnson, representante de Naciones Unidas en el recientemente independiente estado de Sudán del Sur, dijo: fue un ataque en represalia de gran magnitud que estimamos, aunque no se ha confirmado, habría dejado un saldo de 600 o más muertos y muchos otros heridos. Estamos muy preocupados por esto, ya que existe ahora el riesgo de otras represalias por parte de la comunidad que recibió el ataque y se vio afectada, por lo que ahora nos encontramos en una situación en la que podemos observar un ciclo de violencia que aumenta y este ciclo debe parar ahora. El jueves, la Unión Africana prometió más de 350 millones de dólares para contribuir a enfrentar la devastadora hambruna en África Oriental. Durante una reunión, un funcionario de Naciones Unidas afirmó que la actual tasa de fallecimientos diarios de 13 muertos cada 10.000 personas en algunas regiones de Somalia significa que una generación entera de somalíes pende de un hilo. Jerry Rawlings, enviado de la Unión Africana en Somalia, dijo:
nuestra presencia aquí, una vez más, no es solo una oportunidad para hacer promesas, por modestas que sean, para enfrentar la hambruna que asola el Cuerno de África, sino para enviar un mensaje convincente al resto del mundo de que no somos incapaces de apoyar a los nuestros cuando surge una necesidad.
Un nuevo estudio identificó una conexión directa entre el cambio climático y un aumento de las guerras y los conflictos. Meteorólogos de Columbia University analizaron la relación entre el patrón meteorológico conocido como el Niño y el aumento en los disturbios civiles en los países tropicales más pobres del mundo. De las 234 guerras civiles o levantamientos que tuvieron lugar entre 1950 y 2004, los investigadores afirman que el Niño influyó en 48 disturbios en Chad, el Congo, Eritrea, Indonesia, Ruanda, Birmania y Nigeria, por ejemplo, ocurrieron en su totalidad durante un episodio particularmente intenso del Niño en 1997. Este fenómeno es un evento climático periódico que tiende a calentar y secar las regiones tropicales.
Un periódico japonés informa que los habitantes de algunas de las localidades más cercanas a la planta nuclear de Fukushima Daiichi podrían verse impedidos de retornar a sus hogares durante varias décadas. La radiación en esas localidades se ubica en niveles 25 veces mayores que los que el gobierno japonés considera como seguros.
El primer ministro japonés, Naoto Kan, renunció a su cargo tras meses de críticas en relación a su respuesta a la doble crisis del país, económica y nuclear disparada tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo. Su sucesor será el sexto primer ministro de ese país desde el año 2006.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.